El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos pueden ver en este tu programa FORGAD al aire. Soy Edison Mafla y esta es una iniciativa de la Radio Universitaria Voz Andina Internacional. Esta universidad, a través del área académica de gestión, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, tu programa FORGAD al aire. Hoy tenemos una temática importante que tratar. Durante estas últimas transmisiones y entrevistas hemos estado tratando sobre Estado abierto, gobernanza, transparencia y participación. Hoy queremos conversar con nuestros directos amigos de esta casona universitaria, sí, un tema que trasciende hacia lo subnacional, gobierno abierto mismo, pero hablarlo desde lo subnacional y desde las buenas prácticas. Para esto es importante también indicarles cuál es el perfil que tenemos de nuestros entrevistados, así que inmediatamente lo iremos presentando. Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, CIAT, de la Universidad Hemisferios, profesor de las materias de Política, Sostenibilidad, Ecología, Política, Diseño de Proyectos de Cooperación Internacional y Estrategia y Recaudación de Fondos. Nuestro amigo Daniel también es parte de la Red Académica de Gobierno Abierto y también de la Red de Gobierno y Administración Pública, REGAP. Marcelita Mora también nos acompaña en este staff. Ella es responsable del Grupo de Trabajo de Comunicación para el Desarrollo, adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, RAGA Internacional, y coordinadora de Comisión de Comunicación del Primer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. Es asesora externa de la Red Chilena de Justicia Abierta, miembro del Grupo Ciencia Abierta para Gobiernos Abiertos de Latinoamérica de RAGA Ecuador y del Observatorio de Datos Abiertos del Ecuador. Con ellos vamos a trabajar entonces esta temática de gobierno abierto en lo subnacional y buenas prácticas. Quiero entonces dar la bienvenida. Empecemos con Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado esta invitación en tu programa FORGAD al aire. Y bueno, aparte de recibirte, tenemos mucho interés, sobre todo en nuestro Ecuador profundo, los gobiernos locales, prefecturas, municipios, juntas parroquiales. ¿Cómo es esta transición que ya se está viviendo en el país? Tú además eres parte del grupo núcleo de Estado Abierto y tienes ahí algunas responsabilidades específicas en algunas comisiones, pero ¿cómo está haciendo esta transición de lo nacional a lo subnacional? Querido Daniel, nuevamente bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Edison, por la invitación y por seguir poniendo este tema en la discusión. En los últimos años en el país hemos estado volcándonos en el impulso a la apertura gubernamental desde esta lógica del gobierno abierto, ¿no? Que ahora se ha expandido a esta perspectiva de Estado en la que se busca que también otras funciones del Estado, no solo la ejecutiva, pero también los distintos niveles de gobierno puedan implementar este tipo de modelo de gestión que lo que busca principalmente es poner al ciudadano en el centro de la gestión pública y que eso le permita ofrecer a la institución mejores soluciones a las problemáticas que enfrentan los ciudadanos, generar un mayor valor público. Y en ese sentido, los gobiernos locales han empezado también a trabajar, quizá incluso antes de tener esta concepción de gobierno abierto, de Estado abierto, sino desde una perspectiva mucho más sectorial. Y muchas veces pensamos que el gobierno abierto es algo nuevo, muy reciente, y no es así. En el país hemos estado trabajando muchísimo en los temas de participación ciudadana, en los temas de transparencia, de rendición de cuentas. Lo que hace el gobierno abierto es darle como un paraguas, una estructura mucho más sistémica de cómo ir generando esta articulación con los distintos actores que se relacionan con las instituciones públicas. Entonces, los gobiernos locales ya tienen esta experiencia. Seguramente hay mucho todavía que trabajar, pero hay avances en temas de transparencia, en temas de participación ciudadana. Y en ese sentido, hay ahora mismo varios gobiernos locales que han podido ya demostrar que es viable implementar un modelo de este tipo, ¿no? Quito, Santo Domingo de los Áchilas, Cuenca, lo han hecho de una forma mucho más estructurada. Quito y Santo Domingo, los Áchilas, son parte ahora de la Alianza para el Gobierno Abierto y su iniciativa local. Pero Cuenca, si bien no es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, tiene ya una ordenanza y ya ha generado su primer plan de acción de gobierno abierto. Entonces, hay que pensar también un poco cómo los gobiernos locales empiezan a fortalecer y a formalizar institucionalmente su trabajo en términos de gobierno abierto. No necesariamente uno tiene que ser parte de la Alianza para el Gobierno Abierto para trabajar los temas de gobierno abierto. Entonces, ese si bien es un respaldo institucional desde el ámbito internacional que de alguna manera genera un valor importante para los gobiernos locales que son parte, o para los estados también que son parte, pero los municipios, los gobiernos provinciales pueden trabajar estos temas en el ámbito del gobierno abierto, quizá desde una perspectiva más segmentada, ¿no? En alguno de sus pilares. Pueden hacerlo a través de desarrollos normativos, que de alguna manera eso ayuda muchísimo para ir formalizando y generando responsabilidades en las instituciones, pero también pueden irse generando desde la voluntad política de las autoridades para poder imprimir esta perspectiva de apertura, de colaboración en la generación de políticas públicas o en la implementación de proyectos, sin necesariamente tener una regulación, una ordenanza que disponga manejar los principios del gobierno abierto en la práctica, ¿no? Insisto, es muy importante poder llegar al tema de la formalización porque eso ayuda a que se vaya institucionalizando, pero ya desde espacios un poco más pilotos podemos mirar cómo en ciertos procesos se han empezado a trabajar procesos, iniciativas de manera colaborativa y han funcionado bastante bien. Entonces, eso de alguna manera da cuenta de que sí es viable, pero también es importante tomar en cuenta que muchas veces hay todavía que romper un paradigma dentro de las instituciones y de los funcionarios, sobre todo, porque el hablar de un gobierno abierto implica que las instituciones y los funcionarios cedan poder. Entonces, ya no es cuestión de tomar decisiones de manera unilateral desde la autoridad, sino de construirla en conjunto con los otros actores. Y eso sí cuesta realmente, eso sí cuesta porque es transformar la cultura organizacional. El gobierno abierto apunta a eso en el largo plazo, a cómo transformamos la cultura organizacional para que la dinámica del gobierno abierto sea parte de la gestión. No nos quedemos en un proyecto, en un piloto, en un plan de acción, en compromisos específicos, sino que lleguemos a un momento en el que toda la gestión de la institución tenga esta dinámica de apertura, de construcción colaborativa, de co-creación.
Hablando de poder, y aquí, ya que topas un tema muy importante sobre cómo se concibe el poder de manera muy individual o realmente abierta hacia la sociedad civil para generar gobernanza, se encuentra también Marcela Mora, quien está justamente en este proceso que ya nos va a contar al final de la reunión sobre lo que implica un trabajo de identificar buenas prácticas. Pero como ya lo decía Daniel, existen ya prácticas que dan cuenta de un gobierno abierto sin entrar en este ejercicio de la particularización de lo que dice la norma. Ya hay experiencias de transparencia, de democracia directa, participativa, ¿no es cierto? Marce, ¿cuál es la situación hoy por hoy de los gobiernos locales para que enfrenten de manera adecuada este ingreso a un Estado abierto? ¿Cómo empezar a entender cuáles son esas buenas prácticas que se van identificando en lo local? Nuevamente, bienvenida. Gracias, Marce, por aceptar esta invitación.
Edison, buenas tardes, Daniel igual, muchas gracias por la invitación. En el caso local, pensemos que finalmente los gobiernos locales son esos gobiernos que están mucho más cerca de la ciudadanía y es importante aquí que comencemos a trabajar en todos los pilares del gobierno abierto. Así que nosotros tenemos nacionalmente la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, tenemos la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otras que respaldan este proceso de Estado y gobierno abierto en el país. En ese caso, los gobiernos locales han venido ya apuntalando a fomentar este tipo de prácticas participativas, transparentes, colaborativas en el sentido de lo local. Hay algunos ejercicios que, como ya bien decía Daniel, sin ser parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, pues finalmente se han gestado en el marco de los municipios. El municipio de Ambato, por ejemplo, cuenta con una plataforma de rutas y frecuencias del terminal terrestre, un catálogo de datos abiertos, un geoportal, que de alguna forma generan este valor público para la ciudadanía, ¿no? Tenemos la prefectura del Carchi, por ejemplo, que tiene propuestas ciudadanas, brigadas de participación ciudadana, ha generado ideatones que ayudan justamente a desarrollar este ecosistema de laboratorio en los ámbitos más locales, en donde las personas tienen más acceso a la participación ciudadana directa con las autoridades, en teoría. Finalmente, como ya también lo decía Daniel, pues Cuenca, además de ese esfuerzo que ha generado por desarrollar estos instrumentos de planificación que respalden la gestión del gobierno abierto, tiene un portal ya de datos abiertos bastante interesante, la creación del primer plan de acción, como ya le decíamos, la implementación de la ISO 37001 antisoborno y otros elementos que aportan a este proceso. Además de esto, pues hay, estas podríamos llamarlas inclusive buenas prácticas. Es estas acciones que se generan cada cierto tiempo con base en las demandas ciudadanas que también desde ese sentido ya son propuestas que se generan desde la lógica de gobierno abierto. Ahora, buenas prácticas en general se han desarrollado en el marco de portales de transparencia, como yo le he dicho, que son el primer ejercicio que generalmente realizan los gobiernos en el marco del gobierno abierto. Los primeros ejercicios siempre en los planes de acción nacionales y locales van apuntando a los datos abiertos, a la transparencia. Entonces no es extraño que los gobiernos locales también manejen esta lógica de trabajo en la transparencia como una primera institución del gobierno abierto. Luego, finalmente, pues comienzan a caminar hacia los otros pilares, a trabajar espacios de co-creación, espacios de trabajo colaborativo, que suele costar un poco en la lógica de la cultura gubernamental, ¿no? Y tratando el tema de la cultura, el mayor desafío justamente, ya sea de gobiernos locales, gobiernos nacionales, es trabajar en el cambio de la cultura hacia la apertura. Este, como ya indico, es el mayor reto de los gobiernos, pero no solo de los gobiernos, sino de la mano con la sociedad civil, de la academia, desde donde hay bastantes esfuerzos también a nivel nacional y local de promover este tipo de prácticas de apertura, de transparencia, de participación. Es así que, bueno, tal vez con este manejo de la incidencia, ¿no? Se han venido desarrollando muchos, o más bien se han venido gestando y concretándose muchas iniciativas, como en el caso de Quito. En Quito, por ejemplo, Daniel no me dejará mentir, pero en este caso, en realidad, el impulso del gobierno abierto no surge desde el gobierno, sino desde la sociedad civil. Y lo mismo sucede en otros gobiernos locales. Santo Domingo de los Áchilas, por ejemplo, es un caso interesante porque aquí surge de par y par. Esto se impulsa sobre todo en el marco del sistema, de los sistemas de información local, de los SIL, y desde ahí comienza a tomar fuerza la lógica de transparencia y caminando hacia los otros pilares, ¿no? La participación y la colaboración.
Ya tenemos unas ideas de dónde tiene que partir, pero claro, Daniel, tú tienes también todo este bagaje político y técnico que se da desde el Estado. ¿Cuáles son estas herramientas o estos medios que facilitan ese ejercicio de comprensión y diría yo también de sensibilización para tener un Estado abierto en lo subnacional? ¿Qué es lo que ha preparado el gobierno o qué está pensando hacer el gobierno para que esto se interiorice y se pueda trabajar efectivamente?
Yo creo que ahí es importante considerar dos niveles. Desde el nivel internacional hay una serie de herramientas con un enfoque de política pública que están definidos por la Alianza para el Gobierno Abierto, que básicamente implican, por un lado, la conformación de un grupo multiactor, que sea el que impulse los procesos. En el caso de Ecuador es el Grupo Núcleo de Estado Abierto, en el caso de Quito, por ejemplo, es el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, y hay una herramienta principal que son los planes de acción, pero estos planes de acción tienen que ser co-creados, es una construcción conjunta con la ciudadanía. Entonces, esos son unas herramientas que están ahí a disposición desde un diseño metodológico que puede ser aplicado, pero también desde la perspectiva nacional hay un enfoque en el cual el proceso de gobierno abierto ha buscado trascender a nivel del Estado y ahora lo que se busca es, con el actual plan de acción de gobierno, perdón, plan de Estado abierto, es involucrar a las otras funciones del Estado, pero sobre todo a los niveles de gobierno. Y hacerlo no ha sido tan sencillo, tampoco es tan complicado. Bueno, hay algunas particularidades, por ejemplo, con el tema de la Asamblea Nacional y el tiempo que estuvo sin funcionamiento, pero en el caso de los gobiernos locales, la orientación ha sido trabajar con los gremios, con el Consorcio de Gobiernos Provinciales, con la Asociación de Municipalidades, con el Consorcio de Juntas Parroquiales, para que a través de los gremios de gobiernos locales se pueda ir decantando el modelo. En términos primero de formación, de generar también transparencia, de generar apropiación, digamos, desde el nivel gremial para que luego los otros municipios, juntas parroquiales o gobiernos provinciales puedan empezar a trabajar de manera articulada los procesos de apertura. Hacerlo desde el proceso nacional. Con gobiernos locales de manera individual es complicado. Pensemos que un plan de acción puede tener un número limitado de compromisos. Si bien ahora el plan de acción tiene 15 compromisos, eso de alguna manera ha evidenciado que es más adecuado tener un menor número de compromisos al cual apostarle el esfuerzo, pero tener la seguridad de un cumplimiento. En lo posible al 100% a la finalidad, a la finalización del periodo. Entonces, ahí hay un poco de complejidades, pero si lo pensamos ya desde el escenario individual, ahí hay muchas oportunidades para que los gobiernos locales puedan empezar a trabajar estos temas. Y en ese sentido, hay diversidad de formas en las que pueden empezar a trabajar. Como mencionaba hace un momento, no es necesario que formalmente sean parte de la iniciativa de OGP local, de la Alianza para el Gobierno Abierto, pueden empezar progresivamente a implementar acciones internas, pueden empezar a aplicar la lógica del gobierno abierto en procesos pilotos que les ayuden a entender el funcionamiento. Los espacios de cocreación es algo que lo hemos manejado ya hace muchos años. Ahora le estamos dando un realce mucho más fuerte en el marco del gobierno abierto porque vemos que de esa manera se pueden lograr mejores resultados si trabajamos con las personas que están vivenciando las problemáticas en lo local, quizá hay una mayor cercanía con las instituciones, municipios, gobiernos provinciales, y eso puede ayudar justamente a identificar mejores soluciones. Entonces, a través de estos pilotos se podría empezar a trabajar. Marcela mencionó algo interesante que es el enfoque que se hace principalmente a los temas de transparencia o de acceso a la información, porque a la final es la base para poder empezar a trabajar otros procesos, para poder participar, para poder colaborar, pero sobre la base de información que nos ayude a entender cuál es la situación. Entonces, eso de alguna manera, digamos, da prioridad a estos procesos que están asociados a la transparencia, pero sobre todo a la tecnología. Y muchas veces también se olvida el contacto directo con las personas. Entonces, hablar de gobierno abierto no significa trasladarnos a un escenario tecnológico virtual, sino también poder compaginarlo con los espacios presenciales de trabajo, de relacionamiento, pero también de provisión, incluso de información en medios distintos, en medios alternativos, pensando en que al menos si estamos mirando a gobiernos locales pequeños, municipios, juntas parroquiales, en las cuales la población tiene limitado acceso a conectividad, a tecnología, entonces hay que buscar otro tipo de alternativas para poder llevar la apertura, ¿no? Entonces, son procesos que tienen que ser también pensados de acuerdo al contexto, a la situación, a la dinámica de cada uno de los territorios.
En este contexto, en donde, claro, algunos pueden tener esa confusión, escuchan Estado abierto y piensan en innovación tecnológica, en uso de las TICs, ¿no es cierto? Pero ya nos desclarificas, Daniel, que esto, y también Marcela, que este es un ejercicio que recoge también mucho de las buenas prácticas locales que se vienen viviendo desde hace años atrás. Tenemos entendido de que esto va a ser también recogido por parte del Congreso Internacional en un evento que es parte del mismo, ¿no? En donde se va a identificar también buenas prácticas. Marce, tú que estás alrededor de esto, ¿cómo se va a escoger cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo va a ser esa invitación para mostrar las mejores prácticas seccionales en Estado abierto y gobernanza? Y que además creo que puede ser un lindo repositorio a nivel internacional, no solamente para el Ecuador, sino para nuestra región, en entender que esto existe, se está dando y que se puede uno también acoger y replicar estas buenas iniciativas.
En el 2020, para ser exactos, perdón, en el 2022, hicimos ya la primera selección de buenas prácticas académicas en Estado Abierto y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este caso, ya estamos trabajando en esta segunda edición. El objetivo de esta iniciativa es destacar estas contribuciones significativas que se han dado en el ámbito académico y que promueven justamente la transparencia, la colaboración, la participación ciudadana, en línea con la Agenda 2030, ¿no? Para aportar justamente a estos objetivos de desarrollo sostenible. Para esto, justamente buscamos que exista esta clase de actividades que han dado resultados, cierto impacto respecto de esta relación entre el sector académico y los gobiernos nacionales, subnacionales. La academia, en relación al trabajo unificado con la sociedad civil, con el sector privado, con actores internacionales, con entidades cooperantes, que de alguna forma generen un cambio significativo en los procesos que se esté llevando adelante o en un proyecto que impacte a beneficiarios específicos, ¿no? La idea de esta convocatoria es identificar y calificar a estas postulaciones que estamos llamando, de hecho, hasta el 31 de marzo del 2024, en función de varios criterios, entre ellos que sea relevante, es decir, qué tan importante es esta implementación de esta acción en el marco de lo que necesita el beneficiario, el grupo objetivo. ¿Qué tan innovador es este proceso que se está llevando a cabo, que no se ha hecho antes y que de alguna forma está generando un cambio significativo, es disruptivo en el marco en el cual se está gestando? Tercero, ¿cuál es la capacidad de adaptación de esta buena práctica en distintos ecosistemas, en distintos ambientes y entornos? Cuarto, ¿cuál es la posibilidad de replicar esta buena práctica en otras instituciones nacionales, subnacionales, Estado, academia, etcétera? Y finalmente, ¿cómo verificamos que estos resultados obtenidos en realidad hayan generado este cambio? Y otros criterios relacionados, por ejemplo, con cuánta difusión se dio de este procedimiento que de alguna forma cambió el proceso, cambió la lógica, cambió la cultura, cómo llegaron a enterarse las personas, qué tanta participación hubo, etcétera. Finalmente, en el marco de la experiencia, digamos, de la primera edición, hubieron muchos portales de transparencia, existieron laboratorios ciudadanos, existieron prácticas académicas, creación de especializaciones, de cátedras que de alguna forma beneficiaron a distintos niveles académicos, pregrado, posgrado, inclusive bachillerato. También cómo se han vinculado con las comunidades, no solo a nivel gubernamental, sino inclusive comunidades a nivel de lo local, algo más, como su nombre lo dice, comunitario. Entonces, la invitación está ahí para que puedan postular hasta el 31 de marzo del 2024 esta buena práctica, para que puedan de alguna forma dar a conocer y que esto también genere un impacto mayor sobre la región. Finalmente, tenemos muchas similitudes entre varios países y tranquilamente este es un proceso de intercambio de experiencias que puede beneficiar a todos.
Gracias, Marcela. Y este evento además va atado a otro, que digamos que es lo que arrastra y que genera también mucha expectativa para nuestros territorios de la región, que es el primer Congreso Internacional de Gobernanza y Estado Abierto. Daniel, sí nos gustaría también que en base a lo que tú nos has explicado el día de hoy, a esta relación que es una simbiosis entre el Estado, nivel nacional, Estado subnacional, pero también la sociedad civil, puedan participar y acercarse y sacar lo mejor de este evento internacional, que además tendrá muchos expositores de talla internacional, pero también se mirará experiencias específicas y sobre todo lineamientos y directrices que nos van a poder ayudar muchísimo, sobre todo nuestro Ecuador profundo, que es los gobiernos autónomos centralizados.
Sí, efectivamente este va a ser un espacio para compartir experiencias, para compartir avances, lecciones aprendidas, buenas prácticas, y en ese sentido el potencial, digamos, de aprendizaje y de intercambio es bastante alto. Y en ese sentido, más bien invitarles a que se interesen en el Congreso, que puedan registrarse. El día de ayer finalizó el plazo para la recepción de postulaciones, con ponencias o paneles, y a partir de hoy está abierto ya el registro para la participación de las personas. Entonces, digamos, está ese espacio ahí. Vamos a tener cinco ejes. Uno está relacionado con el gobierno abierto, con el Estado abierto, donde vamos a tener esta perspectiva de las distintas funciones del Estado y de los distintos niveles de gobierno. Un siguiente eje que va a estar relacionado con los temas de transparencia. Uno relacionado con los temas de academia abierta, otro con parlamento abierto, justicia abierta y también innovación y nueva gobernanza, ¿no? Es un poco la proyección de cómo vamos evolucionando también en esta perspectiva del Estado abierto. Entonces, esperamos que a mediados del mes de marzo tengamos ya una agenda definitiva. En estos días se hará el procesamiento de todas estas postulaciones que se recibieron, pero seguramente va a ser un espacio muy enriquecedor para las personas que se interesen en participar, que puedan aprender de lo que ya se está haciendo y que eso sirva también como una referencia para poder o fortalecer procesos que estén en marcha o iniciar nuevos procesos en esta perspectiva de la apertura. El Congreso va a tener dos modalidades. El Congreso se realizará en Costa Rica, en la ciudad de Heredia, del 26 al 28 de junio, pero no solo habrá la posibilidad de participar presencialmente, sino también de manera virtual. Entonces, esa es otra buena noticia para las personas que no tienen la posibilidad de desplazarse hasta Costa Rica.
Bueno, el tiempo en radio también es muy, muy, muy cortito, pero hemos tenido, yo creo que unas indicaciones, unas motivaciones que van a permitir a entender que el tema de Estado abierto no es una tendencia, menos una novelería, al contrario, es una práctica que se está recogiendo y se va fortaleciendo a través de los años, que esto tiene ya una larga data en el Ecuador y en la región, y que es importante sistematizarla y gestionarla para que esto nos permita generar una política pública mucho más transparente, participativa y sobre todo sostenible. Para terminar esta tertulia que ha sido realmente muy rica, me gustaría palabras finales de cada uno de ustedes. Empecemos con Daniel.
Bueno, yo creo que aquí la invitación es a, digamos, romper los paradigmas que pueden tener las instituciones, quizá de miedo sobre lo que implica el proceso de gobierno abierto, un poco lo que mencionaba hace un momento, cómo esto implica un cambio de cultura, implica ceder poder, pero también implica la posibilidad de ir generando confianza en la ciudadanía para que, por un lado, tengan una relación mucho más abierta y cercana con las instituciones para que también tengan esta posibilidad de motivarse a participar en los procesos, porque en muchas veces esta falta de confianza limita esa participación de la ciudadanía, que muchas veces piensa, pucha, otra vez participar en un espacio en el cual no vamos a tener la capacidad de incidir en las decisiones, en el que seguramente nos están haciendo participar para justificar que fue un espacio participativo. Entonces, muchas veces hay que vencer ese tipo de limitaciones que son muy justificadas desde la ciudadanía, pero que desde el proceso que se está haciendo, lo que se ha buscado justamente es dar todas las condiciones y todas las facilidades para que la ciudadanía se sienta considerada, sienta que su opinión, su propuesta es valorada y es considerada, y si no ha sido así, justificarle el por qué, ¿no? ¿Por qué no hemos podido tomar en cuenta tu propuesta o tu inquietud? ¿Cómo la vamos a procesar? Entonces, si eso es un tema también que implica una serie de ajustes institucionales, más allá de la cultura, sino también en términos de procedimientos. Ciertamente esto implica un mayor tiempo en tomar una decisión o en definir una propuesta, una política, pero los resultados son mucho más efectivos cuando la ciudadanía se empodera. Y muchas veces no nos quedamos solamente en ese espacio de participación, sino lo que se busca también es que la ciudadanía u otros actores fuera del ámbito de lo público puedan asumir una corresponsabilidad en la gestión, por ejemplo, de una política pública. Y esa es una oportunidad importante si pensamos en el escenario de constricción fiscal que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo podemos seguir impulsando nuevos proyectos, nuevas políticas cuando las instituciones no tienen recursos? Pues entonces, a través del gobierno abierto podemos ir generando estas alianzas, este trabajo colaborativo en el que muchas organizaciones, instituciones del ámbito no gubernamental también aportan no solo tiempo, sino recursos para poder avanzar.
Muchas gracias, querido Daniel. Palabras finales también de Marcela Mora, que nos ha acompañado el día de hoy.
Bueno, me uno a lo último que menciona Daniel y lo profundizo, que es, a propósito de las buenas prácticas académicas, pues generar mayores colaboraciones con los distintos sectores de la sociedad. Trabajar de la mano con y aprovechar estas capacidades de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, de los entes cooperantes, de la comunidad internacional, para fortalecer lo que los gobiernos están haciendo y viceversa, con la finalidad de perseguir el mismo camino y llegar al mismo objetivo, que es el valor público, el beneficio de la ciudadanía. Y por otro lado, también mencionar la necesidad de que exista esta armonía y este equilibrio entre los procesos técnicos y la voluntad política. Pues si estos no van de la mano, los procesos no van a funcionar y más aún el gobierno slash Estado abierto.
Ha sido una jornada interesante y sobre todo una tertulia que invita a repensarnos como Estado, a repensarnos como esta armonía entre la oferta estatal y la demanda ciudadana. Felicitaciones por ese evento que va a estar muy próximo y que va a recoger seguramente lo mejor de nuestras prácticas locales. Soy Edison Mafla, este es tu programa Forgada al Aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Forgada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.